Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes en este viernes que nos deja grandes noticias para la sanidad madrileña. Cuenta con un nuevo aliado en el tratamiento de niños que sufren enfermedades neuromusculares. Se llama Atlas 2030. Es un exoesqueleto pediátrico, el primero en el mundo, dirigido exclusivamente a la rehabilitación de estos pacientes. Adolfo tiene 9 años y está afectado por una miopatía congénita que le impide andar. Ya lo ha probado.
El primer día que le vimos de pie, caminando. Ese día fue muy importante.
¿Qué es lo que más te gusta de estar cuando estás en el exoesqueleto? ¿Qué es lo que más te gusta?
Andar.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha conocido su caso esta mañana en el Hospital Niño Jesús.
Donde se va a analizar la evolución de 30 niños durante un año y los resultados entre dos hospitales. Por un lado el Marañón y el Niño Jesús y por otro lado La Paz y el 12 de octubre van a ser comparados mediante rehabilitación, unos con la tradicional y los primeros, el Gregorio y el Niño Jesús, con este nuevo avance.
La policía ha detenido a 9 personas relacionadas con una reyerta entre 2 familias que se produjo el martes por la noche en la calle Canal del Bósforo, en el distrito de San Blas. Varias personas resultaron heridas, algunas de ellas por arma blanca. El origen de la disputa, al parecer, fue un asunto de drogas, motivo, por cierto, que ha vuelto a llevar a la detención del bailaor Rafael Amargo, acusado de narcotráfico en varios pisos de Madrid. Todavía en la crónica de sucesos, bomberos y técnicos de edificación del Ayuntamiento de la capital están investigando las causas del incendio ocurrido a primera hora de esta mañana en una vivienda de la calle Almería, en Ventas. 2 personas han perdido la vida. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha lamentado lo ocurrido y aboga por no adelantar conclusiones hasta que terminen los trabajos.
Los servicios del ayuntamiento ya están trabajando tanto para saber el origen como para poder saber cuál es el estado del edificio y poder actuar de forma inmediata en consecuencia, que es lo verdaderamente importante para garantizar, en su caso, la seguridad del resto de vecinos de ese inmueble.
Estoy harto. Es que esto ya no hay que lo soporte, porque es que esto ya estoy harto, que me roben. Es que llevo ya más de 15.000 kilos de aceituna. He puesto denuncias a la Guardia Civil en Villarejo de Salvaner. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo ahora llevo un olivar y me encuentro uno, ¿qué hago? ¿Me doy la vuelta o qué hago? Cojo una vara, y si ya hay 4, y en vez de la vara, en vez de pegarme yo a ellos un palo, me le pegan a mí.
El pasado mes de enero nos hacíamos eco de las quejas de agricultores como Félix, desesperados por la oleada de robos en los olivares de su propiedad. La Guardia Civil ha dado ya con los ladrones. Sustrajeron 17 toneladas de aceitunas. Hay 21 detenidos e investigados, entre ellos los responsables de 2 almazaras de Toledo y Guadalajara que recibían esa mercancía robada. Después les vamos a dar los detalles tras adelantar otras noticias del día en titulares con Enrique López. Desde las 8 de esta mañana ha quedado desconvocada la huelga en la atención primaria.
Se han puesto fin a 4 meses de paros y protestas de médicos de familia y pediatras. Ha sido posible gracias al acuerdo que ayer firmó la Consejería de Sanidad y el sindicato AMICS, y que incluye mejoras económicas y más tiempo de atención a los pacientes. ¿Qué opinan ellos del acuerdo?
A ver si es verdad que conseguimos que nos vean cuando nos tienen que ver y no nos hagan esperar tanto.
Que tú hagas tu trabajo bien y satisfactoriamente es satisfactorio también para los pacientes.
Me parece justo, porque es que cada paciente necesita un tiempo determinado. Habrá pacientes que se terminarán pronto, pero hay otros que se alargan, y eso lo que ocasiona son esperas, malestar.
La Comunidad de Madrid activa nuevas medidas de seguridad para motociclistas en la red autonómica de carreteras.
El objetivo es llegar a 2030 con la mitad de víctimas mortales y heridos graves. David Pérez, consejero de Transportes.
Para buscar las mejores respuestas, para identificar 45 puntos en los que estamos trabajando ahora, que son puntos negros de accidentalidad, y equipar todas esas zonas, todos esos tramos, pues de las barreras de protección, de la señalización, de la iluminación, de todas aquellas medidas que permitan también atenuar los riesgos que tienen los motoristas.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el cambio de nombre de la estación de cercanías de Fanjul en la línea C5.
En aplicación de la Ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Transportes modifica la denominación a Maestra Justa Frey de Polideportivo Aluche. Era una demanda de algunas asociaciones vecinales. Pedro Casas, de la de Carabanchel.
Una reivindicación vecinal desde hace bastantes años y que no tenía sentido que se mantuviera el nombre del general golpista. Así que nos llenamos de satisfacción y ese es el camino, seguir reivindicando la recuperación de los nombres dignos para otras calles de Madrid.
Colmenar Viejo celebra desde hoy hasta el lunes sus fiestas en honor a San José.
Con diferentes planes culturales, gastronómicos, sociales, para todos los públicos, además de un tentadero en la Plaza de Toros. Isabel Álvarez, concejal de fiestas.
Inaugura esta tarde, a las 7:30 hay una misa en honor a San José y ahí da el pistoletazo de salida de todas las fiestas. Luego, durante todo el fin de semana, hay programación de Eucaristía, tanto el sábado como el domingo, con la procesión. La parte festiva, tenemos una programación muy dirigida a las familias, un concurso de tortillas, de tartas, de bizcochos, tenemos castillos hinchables, juegos infantiles.
El lunes es fiesta en Madrid, por lo tanto hay puente. A las 3 se activa un operativo especial de la Dirección General de Tráfico. Deportes, José María Bonilla.
El Real Madrid se medirá al Chelsea en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Inter, Benfica, City, Bayern y Milán-Nápoles son el resto de emparejamientos. En semifinales, el conjunto blanco, si logra pasar la eliminatoria, se medirá al vencedor del City-Bayern de Múnich. En Europa League, el Manchester United se jugará ante el conjunto del Sevilla. Luis de la Fuente ha facilitado la lista de convocados de la selección absoluta de cara a los compromisos ante Noruega y Escocia, valederos para la clasificación de la próxima Eurocopa. Hay 26 jugadores convocados, 15 novedades respecto a la convocatoria del Mundial. Luis de la Fuente ha hablado sobre el asunto Sergio Ramos.
Era una conversación privada, que yo no tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. Empiezo con ellos esta nueva andadura, empezamos con ellos esta nueva andadura y nada más. Y apuesto por ellos y los voy a defender y quiero que estén conmigo y quiero transmitirles seguridad y confianza desde el primer momento.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Muy pendientes hoy de las carreteras. Habrá muchos madrileños que aprovechen para pasar fuera este puente de San José. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, ¿alguna dificultad a esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la A4 a la altura de Getafe que ocasiona 2 kilómetros de retención en sentido Córdoba. También van a encontrar ya dificultad en la salida de la capital en la A2, Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, también en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos. Precaución porque también van a encontrar intensa la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos y la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña. Precaución en esta jornada de fin de semana en la que además es festivo para muchos el lunes, con lo cual aumentará de forma importante el número de desplazamientos.
En el centro de información de tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Bueno, en este momento lo más significativo es lo encontramos en la M30, donde ya se activa la hora punta de salida, en este caso hacia el puente. Bueno, pues tenemos ya circulación lenta en la franja oeste entre el puente de los Franceses y San Pol de Mar dirección sur. Al otro lado, ya prácticamente desde el nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas dirección A4. Tráfico también, por otro lado, muy intenso en la salida hacia la carretera de La Coruña por Islas Filipinas y hacia la A42 en Santa María de la Cabeza a la altura de la calle Antonio López. Una vez en el interior se complica el paseo de la Castellana al paso por las plazas de Cuzco, Lima, Raimundo Fernández, Villaverde, también en la Gran Vía en ambos sentidos, el paseo de Recoletos, paseo del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Un comienzo de puente aquí en Madrid, muy ventoso. Sara Bayo, buenas tardes.
Pues sí, en algunas localidades ya superamos las rachas por encima de los 50 kilómetros hora. No son muy intensas, pero están siendo ya moderadas. Y además hoy con alguna sorpresa en forma de chaparrón puntual. Hoy. Y también con algo menos de temperatura. hasta 5 o 6 grados menos con respecto a ayer, ¿eh?
Se nota.
Pues sí. ¿Pero qué vamos a tener de cara al fin de semana?
Venga.
Bueno, pues algún resto de inestabilidad mañana todavía en la zona oeste de la Comunidad de Madrid. Atención, estos resfriados...
Sí.
Es muy fácil estos días resfriarse. ¿Y por qué? Pues porque hoy baja la temperatura, mañana puede bajar incluso un poquito más, porque además rola el viento a componente norte. Eso también favorece que tengamos un aire más fresco, pero es que el domingo, Día del Padre, vuelve a lucir el sol, vuelve a subir la temperatura y el lunes incluso podríamos volver a llegar a los 20 grados. Así que uno no sabe cómo salir de casa, sin manga corta, con
más el traje cebolla.
Exacto. Así que atención a los resfriados.
Damos fe, tú y
pero yo. Que no sea excusa para no regalar nada el domingo a los padres.
Efectivamente,
¿eh?
Así es. Gracias, Sara. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A las 3 de la tarde, se lo hemos adelantado, se activa el operativo de la Dirección General de Tráfico por el puente de San José, al ser festivo aquí en la Comunidad de Madrid el próximo lunes. Se esperan 5 millones de desplazamientos por las carreteras españolas, Alonso Marina.
Así es, muchos de ellos tienen como destino Valencia para disfrutar de las fallas. Desde Tráfico alertan que pueden causarse retenciones en la salida de Madrid hoy por la tarde y mañana por la mañana. Situación que podría repetirse durante el lunes al regreso del puente de San José. Para tratar de paliar los atascos, Tráfico no realizará obras durante el fin de semana y habilitará carriles adicionales. De entre todos los planes posibles, el favorito de los madrileños es este.
Pues me voy con toda mi familia a las Fallas y el domingo, como es el Día del Padre, pues hemos decidido celebrarlo y hemos reservado una mesa para comer paella.
Para los que se quedan, Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid, estima un gran domingo con motivo del Día del Padre.
Desde Hostelería Madrid prevemos que este Día del Padre generará más de 260.000 comidas familiares y supondrá 62 millones de euros de facturación para los establecimientos de hostelería madrileños.
Los comensales serán familiares de entre 4 y 10 personas que pagarán un precio de entre 30 y 55 euros el menú.
Mucho cuidado en la carretera. La Comunidad de Madrid activa nuevas medidas de seguridad para motociclistas en la red de vías autonómicas y se marca un objetivo ambicioso, llegar al 2030 con la mitad de víctimas mortales y heridos graves. Raquel Ruiz.
Ambicioso si tenemos en cuenta que el parque de motos en la región se ha incrementado en los últimos años un 37%, 20 puntos más que el de coches. Aún así, la comunidad trabaja en ello y lo hace con la colaboración de asociaciones, conductores y también de la Guardia Civil para entre todos buscar soluciones, lo explica David Pérez, consejero de Transportes.
Para buscar las mejores respuestas, para identificar 45 puntos en los que estamos trabajando ahora, que son puntos negros de accidentalidad, y equipar todas esas zonas, todos esos tramos, pues de las barreras de protección, de la señalización, de la iluminación, de todas aquellas medidas que permitan también atenuar los riesgos que tienen los motoristas.
Para detectar estos puntos más problemáticos, se realizarán inspecciones periódicas en las rutas más habituales de motoristas y habrá grabaciones de expertos que contarán con la ayuda de estos conductores. Novedades que se acompañan, además de presupuesto para el mantenimiento de la red, fundamental también para garantizar la seguridad.
Que tenemos 2.500 kilómetros de carreteras en los que estamos invirtiendo 200 millones precisamente para mejorarlos, porque cuanto más los mejoremos, también más reduciremos esos accidentes.
Además, la comunidad colocará paneles direccionales en los tramos de curvas y aumentará el balizamiento para ayudar en la conducción nocturna.
Sobre dos ruedas, disfrutando y además de lo lindo, paseando en moto, ha estado hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida. Ha realizado un recorrido en su scooter junto al piloto de MotoGP Marc Márquez en una prueba de combustible 100% renovable organizada por Repsol. Almeida casi ha terminado en un podium virtual. Cuéntanos, Mar García.
4 kilómetros, el depósito lleno, Almeida acompañado del 8 veces campeón del mundo de Marc Márquez, convencido de que él ha sido mucho más rápido.
Hay pruebas gráficas de que al final quien ha ganado he sido yo, quien ha llegado antes con la moto he sido yo. Estaremos todos de acuerdo en eso, ¿no?
Paseo con parada de Neptuno, la sexta vuelta definitiva, comentarios entre risas.
Hemos visto, la moto va perfecta.
Oh, la moto va perfecta, me he puesto un poco celoso, es la primera vez que voy con alguien al que le tiran más fotos que a mí y eso me extraña, pero que a mí ni me miraban al lado de Marc Márquez, alguien
los
me explica...
Eran cantones, los colores eran cantones.
Alguien me explica el porqué.
Y la experiencia inolvidable.
La experiencia inolvidable.
De ir con el alcalde, con una moto por el centro de Madrid, parando en Neptuno. No la vais a visitar este año, a lo mejor lo tenéis difícil, ¿eh?
Yo ya le he dicho que como el Madrid digan en Barcelona el domingo, que yo les conozco muy bien a los del Madrid, que a lo mejor los que no van a Canaleta son ellos, como el Madrid gana el domingo en Barcelona.
Y añade el alcalde Almeida.
El motociclismo es mi deporte porque, entre otras cosas, todavía no ha causado ningún desastre, con lo cual, después de lo del fútbol, después de lo del rugby, después de la gimnasia, por ahora no ha habido ningún vídeo que retratan la torpeza con la que me conduzco en el mundo del deporte.
Así, sin desastres en moto, para probar sobre el asfalto un combustible 100% renovable que se utiliza también en competición.
El alcalde, por cierto, tiene mañana una cita en Roma junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Los tres van a asistir a una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano. El alcalde va a pedir al sumo pontífice que visite la capital, si le es posible, y llevará en la maleta unos regalos muy especiales.
Le vamos a llevar también una serie de regalos de Madrid, le vamos a llevar, por supuesto, el agua de San Isidro, le vamos a llevar también un medallón de San Isidro, los libros conmemorativos y, como también hay que atender a las aficiones que tiene cada uno, le vamos a llevar la camiseta de los tres equipos de Madrid, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Rayo Vallecano, firmado por toda la plantilla, que yo creo que también es un buen recuerdo.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el cambio de nombre de la estación de cercanías de Fanjul en la línea de cercanías C5, ubicada en la Avenida de las Águilas, en el distrito de Latina. En aplicación de la Ley de Memoria Democrática, se modifica la denominación a Maestra Justa Freire Polideportivo Aluche para satisfacción de los vecinos de Carabanchel. Pedro Casas es portavoz de la Asociación Vecinal.
Una reivindicación vecinal desde hace bastantes años y que no tenía sentido que se mantuviera el nombre del general golpista. Así que nos llenamos de satisfacción y ese es el camino, seguir reivindicando la recuperación de los nombres dignos para otras calles de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:18, tenemos que hablar de dos incendios ocurridos en las últimas horas en la región. En uno de ellos, en el barrio de Ventas de Madrid, han muerto 2 personas. La Policía Nacional investiga las causas. Julio César Cobos.
2 personas octogenarias han fallecido en el incendio que se declaraba a primera hora de la mañana en el número 6 de la calle Almería, situada en la Plaza de las Ventas. El portavoz del SAMUR, José Ramón Santamarina, detallaba este siniestro.
El incendio se ha producido en torno a las 8 menos 10 de la mañana en un edificio de 7 alturas en la calle Almería del distrito de Salamanca. El incendio se ha producido en una quinta planta. Hasta el lugar se han desplazado en primera instancia hasta 6 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que han entrado en la vivienda, han rescatado a 2 personas del interior, dos personas de en torno a 85 años. El incendio estaba totalmente generalizado dentro de la vivienda.
Los bomberos lograron sacar a los ancianos, pero los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte. Muchos vecinos, por indicación de los bomberos, tuvieron que permanecer en sus domicilios a causa del humo y otros emprendieron la huida, como este vecino de un cuarto piso.
Porque ha sido en el quinto, en la escalera derecha, pero la verdad que nos hemos dado cuenta a tiempo, hemos podido bajar. Y por el ruido había un montón de bomberos, un montón de gente por la escalera y la verdad que en cuanto hemos abierto la ventana hemos visto el fuego y directamente hemos bajado. Han obligado a muchos vecinos a quedarse, o sea que... Pero bueno, ¿todos bien? No te imaginas que te puedan pasar estas cosas, pero todo bien, un poco de susto.
Roberto González, jefe de guardia de los bomberos, detallaba cómo se ha atacado el incendio y el operativo.
Desde el exterior intentamos reducir la temperatura del incendio en el interior. Y eso colabora y facilita que desde el interior se haga la extinción. Y han participado dos autobombas con 8 personas cada una, 2 autoescalas con 3 personas y 2 vehículos de mando con 3 personas cada uno.
La terraza del edificio también ha sido afectada. El SAMUR solo tuvo que atender a 2 vecinos por crisis de ansiedad, dados de alta en el lugar.
Otro incendio, en este caso en Pinto, ha dejado herido grave a un hombre de 62 años. El fuego se originó a última hora de la tarde de ayer en una vivienda de la calle Colombia. Se propagó a gran velocidad debido a la acumulación de material inflamable que había en el piso afectado, como han contado los vecinos.
Llevaba ya muchos años sin limpiar, está tutelado por la Comunidad de Madrid y eso se veía venir. Hemos estado hablando con la policía, con los asuntos sociales y no nos han hecho caso.
Tenía la casa, bueno, asquerosa.
La casa era una montaña de basura. Él fumaba y debió de quedarse dormido. Él tenía basura incluso hasta encima de la cama. Todo era basura.
A finales del pasado mes de enero nos hacíamos eco de la denuncia de los agricultores de la comarca de Las Vegas por la oleada de robos de aceitunas que estaban sufriendo. Hoy hemos sabido que la Guardia Civil ha esclarecido diversos robos de más de 17 toneladas de aceitunas en esa zona. Robos por los que hay 21 personas detenidas e investigadas. Jaime Domínguez.
Los altos precios del aceite de oliva han convertido a las aceitunas en el objetivo de las bandas criminales. Bien lo saben los agricultores de localidades como Chinchón, Colmenar de Oreja, Villaconejos, Brea de Tajo o Villarejo de Salvanés. Ante el aluvión de denuncias, la Guardia Civil comenzó a realizar controles en las carreteras de la zona. En uno de ellos, y a plena luz del día, sorprendieron a 5 individuos con 140 kilos de aceitunas de los que no pudieron justificar su procedencia. A partir de ese momento, los agentes comenzaron a tirar del hilo. Ana Martín es portavoz de la Guardia Civil.
El avance de la investigación permitió llegar a los agentes hasta 2 almazaras que estaban situadas en las provincias de Toledo y Guadalajara, donde se estaban recepcionando aceitunas de dudosa procedencia. Asimismo, se procedió al precinto de varios depósitos que contenían más de 6.000 litros de aceite y también diferentes sanciones administrativas relacionadas con la seguridad, la sanidad y la gestión de los residuos.
La Benemérita incautó numerosa documentación que relacionaba a los responsables de esas almazaras con el robo de 17 toneladas y media de aceitunas en la comarca de Las Vegas. En total, han sido detenidas 21 personas a las que se les imputan delitos de hurto, robo y receptación.
El bailaor Rafael Amargo, de nuevo detenido por traficar con droga en varios pisos de Madrid. La Policía Nacional le arrestó anoche en Alicante al terminar una actuación. Le seguían la pista desde el pasado mes de julio a raíz de la denuncia de los vecinos de su vivienda en la calle Espíritu Santo de la capital por el continuo trasiego de personas y por las jeringuillas que veían a diario en el portal. El pasado mes de febrero, la policía arrestó a la persona que supuestamente le suministraba la droga en el marco de la misma operación que ahora se ha saldado con la detención de Amargo. El bailaor está a la espera de un juicio en el que la fiscalía pide 9 años de prisión para él por hechos similares.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio 24 horas, 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, sus familiares y profesionales. Llama a cualquier hora y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Qué domingo tenemos en el partido de la onda? empezamos con un derbi y acabamos con el clásico. Desde las 5 y 5 os contamos el Fuenlabrada Alcorcón, como anticipo a la final del Coliseo Getafe-Sevilla. Haremos un guiño al baloncesto con el Real Madrid-Baskonia antes de la guinda. Desde el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. ¿Habrá liga al final del partido?
Sonido Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 8 de esta mañana ha quedado desconvocada la huelga en la atención primaria. Se ponen fin así a 4 meses de paros y protestas de los médicos de familia y pediatras de la región. Ha sido posible gracias al acuerdo que ayer firmaron la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS. Vamos a conocer con la ayuda de Paloma Nolasco las claves de ese documento.
Onda Madrid explica.
Aunque ambas partes reconocen que han tenido que ceder, Paloma, el acuerdo incluye mejoras económicas para los facultativos.
Era una de las patas del banco para asentar el acuerdo, las mejoras retributivas para retener a los médicos y pediatras que acaban la residencia el 27 de mayo. Se crea un complemento fijo que sustituye a otro que no cobraban todos, se incentivan los turnos de difícil cobertura y se pone cifra a la hora extra para atender el exceso de demanda. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Habrá un complemento para los médicos de familia y pediatría de primaria de 450 euros por categoría deficitaria, otro de 500 euros para incentivar el turno de tarde fijo, otros 300 euros para aquellos que hagan rotaciones de turno mañana tarde y 50 euros por hora para quien quiera prolongar su jornada para atender a pacientes.
Entre lo pactado también hay cambios organizativos. Se limitan las agendas para que los médicos puedan tener más tiempo por paciente.
Era la otra principal reivindicación. Los médicos de familia atenderán a 30 pacientes y en su caso 4 más si son urgencias. Esta consulta durará al menos 10 minutos. Para los pediatras, 20 pacientes y lo mismo 4 de urgencia. En este caso, para la consulta se destinan 15 minutos. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico AMITS.
Dos tipos de agendas, las agendas nominales asignadas a los profesionales y las agendas de absorción de la demanda, que en teoría se resuelven con personal voluntario en turno contrario.
Esto significa que si hay más pacientes que piden consulta de esos 30 o 20, los facultativos de forma voluntaria pueden trabajar hasta un tope de 4 horas extras al día, a 50 euros cada una de ellas. Eso sí, en turno contrario, como escuchábamos, es decir, si el turno del profesional es por la mañana, tiene que hacerlas por la tarde y viceversa.
Este acuerdo cierra uno de los conflictos de la sanidad madrileña, podríamos decir que el principal, pero todavía quedan otros.
El de los facultativos de hospitales piden 35 horas semanales, poder solicitar traslados de centro, algo inviable desde hace décadas, y que a las más de 3.000 plazas de las oposiciones de hace 5 años puedan acceder por concurso de méritos. Son algunas de las demandas que la Consejería de Sanidad ya está estudiando después de una primera reunión que se saldó con muy buena disposición por ambas partes. El presidente de AMITS, Daniel Bernabéu, entiende que hay buena voluntad, pero hace falta compromiso político traducido en presupuesto.
Dificultades que creemos que necesitan cierta voluntad política para terminar de salir satisfactoriamente y de nuevo también el papel de la Consejería de Hacienda en algunas de otras de las peticiones que se hacían, que de nuevo también están pendientes de un pronunciamiento un poquito más concreto.
De momento, a la espera de que el comité de huelga sea convocado a una nueva reunión, sigue en pie la jornada de huelga mensual prevista hasta octubre, que en este mes, de producirse, sería el próximo miércoles día 22.
Ese fin de la huelga en la atención primaria ha sido hoy valorado por los partidos políticos en la Asamblea de Madrid. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, buenas tardes. La oposición satisfecha por el acuerdo, pero vigilante de que se cumpla. Javier Padilla, de Más Madrid, cree que el mayor tiempo por paciente es un claro beneficio, pero lamenta la tardanza de la consejería en aceptar las reivindicaciones.
Han hecho falta 5 meses de huelga, múltiples insultos y decir que los sindicatos no querían llegar a un acuerdo y que lo que pedían era imposible, para por fin haber llegado a un acuerdo en el que se incluyen muchas de las cosas que antes se creían imposibles.
Una buena noticia para el socialista Juan Lobato, es el primer paso, dice, para conseguir una sanidad de calidad.
Recuperar nuestros médicos de urgencia de toda la vida, bajar esa lista de espera que ha llegado 1 millón de euros frente a los 600.000 que había cuando llegó Ayuso. Para conseguir ese objetivo de servicios para las familias era imprescindible que los sanitarios estén bien. Por lo tanto, oye, primer objetivo conseguido, ahora el segundo, que es recuperar una sanidad pública de calidad.
Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, afirma que el acuerdo es gracias también a la movilización ciudadana.
Es evidente que si se ha podido llegar a este acuerdo, se ha llegado por la movilización social que ha habido en los últimos meses. En los últimos meses han salido miles y miles y miles de madrileños a las calles.
Y en el Partido Popular aseguran que el gobierno siempre ha fomentado el diálogo. Pedro Muñoz Abrines.
Es verdad que había algunas cuestiones que ajustar y que mejorar, especialmente en la atención primaria. Acabar con la huelga era también una prioridad. La Comunidad de Madrid ha puesto todo lo que era necesario para mantener la conversación y llegar a acuerdos. Afortunadamente se ha conseguido y esto supone que los ciudadanos podremos seguir teniendo un magnífico servicio y mejorar aún más la atención primaria.
En Vox nos trasladan que creen que la solución hubiera llegado mucho antes con sus enmiendas a los presupuestos.
Sigue la polémica por el asunto del bono térmico. PSOE y Podemos habían pedido reprobar al vicepresidente Enrique Osorio. PP, ¿ha habido ya decisión de la mesa de la Asamblea?
Sí, la mesa de la Asamblea tenía que admitir o rechazar la tramitación de esas peticiones de dimisión del PSOE y de reprobación de Unidas Podemos, pues ninguna de las peticiones ha pasado el filtro de la mesa de la Asamblea, según nos acaban de confirmar fuentes de la misma. La petición del Grupo Morado ha sido rechazada por un error en la denominación de los cargos de Osorio, un error formal, y la PNL de los socialistas por no obedecer a un asunto estricto de control del gobierno y constituir en realidad una reprobación encubierta, una decisión de la mesa partidista y esperada, dice el socialista Juan Lobato.
Ya hemos visto que ha estado al servicio de la comunicación política y de la estrategia electoral de la señora Ayuso y no ha permitido que se debatieran en este Parlamento cuestiones como una comisión de investigación para analizar las residencias, como las reprobaciones pues, de un consejero que habló como habló de las víctimas de las residencias.
Unidas Podemos también se esperaba esta decisión, pero admite que lo que quería es dejar constancia. Alejandra Jacinto.
Desde luego, desde Unidas Podemos queremos hacer constar que de facto le queremos reprobar y que de facto la ciudadanía le está reprobando.
Pero era dudoso que, aun siendo calificadas las propuestas, hubieran llegado a pleno, ya que el del jueves es ya el último.
Pronto serán una realidad en la sanidad madrileña. Nuestra región se prepara para incorporar 2 exoesqueletos pediátricos que van a permitir caminar a niños con patologías como la atrofia muscular y la parálisis cerebral. Uno de ellos está en el Hospital Niño Jesús, Begoña Alarcón.
Sí, buenas tardes. Aquí hemos visto cómo Adolfo, un niño de 9 años con parálisis congénita, puede andar. Ha jugado incluso un rato a la pelota con la presidenta Díaz Ayuso. Hace un año que los especialistas trabajan con él y este exoesqueleto con el que no solo ha recuperado la movilidad, sino que también ha mejorado el habla y sus funcionalidades respiratorias o digestivas. Su madre se emociona todavía al recordar lo que Adolfo le dijo cuando probó por primera vez el exoesqueleto.
Adolfo nos dijo, mamá, yo no sabía lo que era andar, que ahora lo sabe, ahora sabe lo que es caminar. En el exoesqueleto, Adolfo mira al mundo desde otra perspectiva. Ha podido jugar de pie junto a sus hermanos, con nosotros. Son acciones que les cambia la visión del mundo y la visión de sí mismos.
La Comunidad de Madrid ha invertido casi 330.000 euros en comprar 2 exoesqueletos que ya se utilizan en el Hospital Niño Jesús y en el Gregorio Marañón. Pero la idea es adquirir más para la rehabilitación pediátrica en otros hospitales, anuncia la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Donde se va a analizar la evolución de 30 niños durante un año y los resultados entre 2 hospitales, por un lado el Marañón y el Niño Jesús y por otro lado La Paz y el 12 de octubre, van a ser comparados mediante rehabilitación, unos con la tradicional y los primeros, el Gregorio y el Niño Jesús, con este nuevo avance. Y si los resultados finales son como esperamos, el Servicio Madrileño de Salud
comprará más equipo.
Es la robótica al servicio de la salud, un hito muy importante porque avanza el futuro. Los exoesqueletos se incorporarán a la cartera de servicios de la sanidad pública madrileña.
Las ayudas que ofrece el Ayuntamiento de Madrid para dar apoyo a familiares, cuidadores de personas dependientes alcanzan a 1.600 destinatarios. En los últimos 4 años, su presupuesto se ha multiplicado por 6. Eva Prat.
La nueva estrategia de familias cuidadoras pone todos los servicios de atención a los mayores también al alcance de quienes los tienen a su cargo para asesorarles, apoyarles psicológicamente y formarles en esos cuidados. Pepe Añorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
El conseguir multiplicar por 6 el ámbito y ese programa de cuidar a quien cuida. El conseguir llegar a 1.600 familias de esa manera, el que además con ese impulso del programa se llegara también a esas atenciones individuales y esos 85 grupos, pues realmente ha sido un paso muy importante.
Se han hecho más de 2.000 visitas a domicilio y 20.000 llamadas de seguimiento y además el consistorio ha enviado en colaboración con la Comunidad de Madrid 9.000 cartas ofreciendo los servicios de cuidar a quienes cuidan. El lunes se pondrá en marcha una campaña de 2 semanas en soporte físico y digital para hacer visible el trabajo de los familiares cuidadores.
Es de las primeras campañas, de luego en España, de luego a nivel municipal, que existen pensando en esas familias. Yo creo que es esencial que las administraciones, que la sociedad en su conjunto, valore, ponga en valor, reconocimiento y visibilización a estas familias.
La edad media de quien cuida a un dependiente es de 70 años. El 86% ve cómo su salud empeora y el 67% pierde amistades y relaciones sociales.
Esta mañana se han entregado en la Real Casa de Correos los reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Este año los galardones han recaído en SACIR, FREMAP, Estelantis y el Grupo de Siniestralidad Laboral de la Policía Municipal de Madrid. El Gobierno regional ha asesorado a más de 20.000 empresas en esta materia desde el año 2019 a través del Instituto para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que da formación a más de 3.000 personas cada año. En 2022, Madrid registró el índice de accidentes de trabajo más bajo de España, un 21% por debajo de la media. A las 2:36, repaso a la actualidad de nuestros municipios, que empezamos en Torrelodones. ¿Saben ustedes qué sucede con las fichas que se pierden en los casinos? Bueno, pues el de esta localidad ha donado al ayuntamiento más de 6.000 euros que ha recaudado en el último año. Tony Dacuña.
El dinero de las fichas huérfanas, es el nombre que se las da, no puede quedárselo la banca porque no han sido canjeadas. Es algo poco conocido, pero deben hacerlo todos los casinos de España desde 1977.
¡Libertad, libertad, sin ir a libertad!
En aquel año, el país afrontaba sus primeras elecciones generales después de la dictadura, también se derogaba la censura de prensa y se aprobaba el derecho a huelga. Entre tanta novedad, llegaba el Reglamento de Casinos de Juego y en su artículo 43 recoge:
las cantidades que se encuentren olvidadas o perdidas en el suelo sobre las mesas de juego y cuyo propietario se desconozca, serán llevadas de inmediato a la caja principal del casino y anotadas en un registro especial. Las cantidades ingresadas serán entregadas al ayuntamiento de la localidad en que aquel se halle para obras de asistencia social o beneficencia.
Durante los últimos 5 años, el Casino Gran Madrid de Torrelodones ha donado más de 35.000 euros al ayuntamiento que se deben destinar a obras de caridad.
Que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones.
De Torrelodones, de su casino, a Colmenar Viejo, que celebra desde hoy sus fiestas en honor a San José Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar entero está de fiestas por San José, aunque sean unos festejos que se concentran en este barrio que les da nombre y en el entorno de su parroquia. De hecho, el programa arranca esta misma tarde desde el plano religioso, pero eso sí, después habrá mucho más planes de cultura. Isabel Álvarez, concejala de fiestas, nos cuenta el pistoletazo de salida.
Se inaugura esta tarde, a las 7:30 hay una misa en honor a San José y ahí da el pistoletazo de salida de todas las fiestas. Luego, durante todo el fin de semana, hay programación de Eucaristía, tanto el sábado como el domingo, con la procesión.
Y sí, como decíamos, el programa abarca muchos más ámbitos, sobre todo para el público familiar.
Por la parte festiva tenemos una programación muy dirigida a las familias, un concurso de tortillas, de tartas, de bizcochos, tenemos castillos hinchables, juegos infantiles.
Por cierto, en estas fiestas hay mucho de solidario y es que en el programa se incluyen numerosos planes para recaudar fondos para otros vecinos sin recursos.
Tenemos un bar solidario, todo lo recaudado va en honor a la parroquia de San José, al comedor social que tienen, que durante todo el año da de comer a 45 familias.
Y al ser Colmenar, un municipio de amplia tradición taurina, no podía podían faltar los planes de toros, esta vez con un tentadero público, es decir, una exhibición de toreo en la que no se mata al animal.
El sábado por la mañana, a las 12 de la mañana, tenemos en la Plaza de Toros de la Corredera un tentadero público. Es también solidario, hay que aportar un litro de leche.
Insiste la concejala en que las fiestas, aunque sean en Colmenar, se abren este puente a todos los madrileños que quieran acercarse al municipio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Banco Central Europeo ha convocado una reunión extraordinaria de su Consejo de Supervisión para analizar las turbulencias en el sector bancario tras los últimos acontecimientos con entidades de Estados Unidos y de Europa. Bruselas, Concha Lozano.
Buenas tardes. La cita ha pillado por sorpresa a todos, incluso a los mercados, que tras conocer la noticia han frenado en seco las subidas que acumulaban desde primera hora de la mañana. Y es que la reunión del Comité de Supervisión del Banco Central Europeo se produce un día después de que la autoridad monetaria elevara ayer los tipos de interés en medio punto, hasta el 3,5%. Una decisión que, por esperada, no dejó de llamar atención ante el contexto de inestabilidad financiera creada por la quiebra de varios bancos norteamericanos y los problemas en otros suizo, el Credit Suisse. La presidenta del Banco Central justificó ayer su decisión en que la lucha primordial ahora es contra la inflación y es el único arma que hay para contenerla. Hoy se ha conocido, por cierto, desde Eurostat, que la subida de precios se ha moderado en el último mes, aunque sigue en el 8,5% y con la inflación subyacente disparada. La entidad lanzó un mensaje de confianza en el sector financiero europeo y aseguró que cuenta con las herramientas necesarias para dar soporte a los bancos en el caso de que fuera necesario. En cualquier caso, la reunión de hoy tiene carácter extraordinario y está circunscrita a las turbulencias bancarias que sacuden los mercados europeos.
El Gobierno ha dado su apoyo a la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés a pesar de esas turbulencias en el sector bancario. Los expertos, sin embargo, no prevén un efecto contagio en Europa. Flor Carazo.
El ministro de Seguridad Social ha defendido la subida de medio punto hasta el 3,5% de los tipos de interés acordada por el Banco Central Europeo. José Luis Escriba, en Antena 3, ha asegurado que las decisiones que adopta este organismo están muy pensadas.
Siempre hay que pensar que lo que sale del Banco Central Europeo está muy, muy pensado, que han tenido en cuenta todos los elementos. Estas situaciones un poco de nervios y de pánicos se resuelven fundamentalmente con un compromiso muy fuerte de provisión de liquidez indefinida, lo que haga falta en un momento determinado.
Los expertos confían en que el incremento de tipos no afecte a la banca europea como ha pasado en Estados Unidos. Ignacio Cantos, analista de ATL Capital, Antonio Castelo de eBroker.
¿Eso puede crear problemas a alguna entidad por subida de los tipos? Pues hombre, alguna podría estar un poco más justa, pero tampoco creemos que sea algo que debería ser sistémico.
Del año 2008 para acá, los particulares han hecho el ejercicio de estar menos endeudados. Las empresas han hecho también su trabajo. Los bancos, el nivel de solidez que tienen los estados financieros de los bancos no tiene absolutamente nada que ver. Quienes no han hecho la tarea han sido los gobiernos. La deuda pública ha crecido absolutamente de una manera salvaje.
Una deuda que está en manos de los bancos centrales.
La OCDE ha mejorado sus previsiones de crecimiento para España hasta el 1,7% este año. Es más del doble que la prevista en la eurozona. En cuanto a la inflación, la Organización de Países Más Desarrollados calcula que será inferior a la media europea este año, aunque seguirá en el entorno del 4%, el que viene siendo la más alta de los países europeos. Y hoy hemos conocido el barómetro del mes de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas, que aumenta la ventaja del PSOE sobre el Partido Popular en plena crisis por la ley del solo sí es sí. ¿Y el caso mediador, Carmen Pizarroso?
El PSOE ganaría con un 32,7% de los votos y aumenta su distancia sobre el Partido Popular a casi 5 puntos, con el 28% de votos si ahora se celebraran elecciones generales. Principal titular de este CIS, teniendo en cuenta que la encuesta se realizó tras la polémica por el caso mediador. Vox, cuando todavía resuenan los ecos de la división del gobierno de coalición por asuntos como la reforma de la ley del solo sí es sí. Precisamente esas discrepancias castigan a Unidas Podemos, que se sitúa ya en la cuarta posición por detrás de Vox y cae 2,7 puntos en un mes hasta el 10% en estimación de voto. No le ha salido bien a la formación morada su oposición a la reforma de la ley de libertad sexual. Vox, el partido de Abascal, sube ligeramente por encima del 10% y queda como tercera fuerza política del país. Según estos datos del barómetro de Tezanos correspondiente al mes de marzo, la trama del Tito Berni no habría afectado a las perspectivas electorales de los socialistas. Un CIS, además, que conocemos a pocos días para que se debata la moción de censura de Vox, que será defendida por Ramón Tamames.
El martes los partidos tendrán la oportunidad de reiterar sus programas de cara a unas próximas elecciones y de contrastarlos con Vox en esa moción de censura. El gobierno sigue aprovechando la convocatoria para cuestionar la abstención del Partido Popular y Unidas Podemos para pedirle al socio que aproveche y haga un giro a la izquierda, Noelia Ontoria.
La moción de censura de Ramón Tamames ha pasado de ser una iniciativa sin relevancia política porque no tiene visos de salir adelante a una oportunidad para todos los partidos de cara a las locales y autonómicas de primavera. Desde el PSOE no quieren adelantar cuál será la estrategia del presidente del gobierno, pero sí insisten machaconamente en que buena parte irá dirigida a desprestigiar la postura del PP, que pretende abstenerse. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Pilar Alegría, ministra de Educación.
El señor Tamames parece más libre y más independiente de Vox que el propio PP, que siempre está a rebufo y haciendo seguidismo de la ultraderecha.
Y hemos descubierto también la posición del señor Feijóo. Ha dejado muy claro que esto de la moderación no era más que una palabra hueca.
Desde Podemos, la ministra y líder de la formación, Jone Belarra, además de insistir en una respuesta femenina y feminista a Vox, instaba al PSOE a aprovechar para dar un giro a la izquierda.
Es una buena oportunidad para que el Partido Socialista vuelva a mirar a la izquierda, cuide y revalide esa mayoría de la investidura y, por ejemplo, pues anuncie, ¿no? Se anuncie un acuerdo en materia de vivienda.
El PP mantiene su decisión de abstenerse pese a reconocer que esta fórmula no sirve para censurar al gobierno. Cuca Gamarra, secretaria general.
La moción de censura no es el camino, serán las urnas y por tanto nuestro discurso será por supuesto respetuoso, será serio como somos el Partido Popular y los españoles podrán ver que la alternativa está muy cerca.
Gamarra será la que defienda al PP desde la tribuna. Alberto Núñez Feijóo mantiene que no acudirá al debate.
Núñez Feijóo ha presentado hoy la nueva fundación del Partido Popular, Reformismo 21, que reemplaza a la de Pablo Casado y busca construir una alternativa de gobierno con la ayuda de una veintena de nuevos perfiles técnicos y políticos. Entre sus integrantes están los exministros Fátima Báñez y Josep Piqué o el exentrenador de tenis Tony Nadal. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que con esta fundación quiere movilizar a un inmenso caudal de civismo que, dice, atesora nuestro país.
La composición plural de este consejo se explica también por un deseo serio y sincero del partido que lidero de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras. Es preciso volver a construir con leyes, con decisiones políticas razonables, pero sobre todo con valores cívicos que han sido rechazados.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El sistema de la dependencia en España atendió en 2022 a 91.000 personas más que el año anterior. 45.000 murieron esperando y más de 300.000 siguen con trámites pendientes sin recibir servicios y prestaciones. La demora media es casi de un año. Son datos del Observatorio Estatal de la Dependencia, Julio Martínez.
344 días de media esperando para resolver esos servicios, esas prestaciones. Todo depende, claro, de dónde nos toque esperar. En Canarias, hasta 977 días hay que estar de brazos cruzados frente a, por ejemplo, los 125 en los que Castilla y León resuelve cada petición. Cierto es que las listas de espera en 2022 se vieron reducidas en casi 16.000 personas, un 8,3%. Sacamos, por tanto, una conclusión de este estudio. Al ritmo de reducción anual que llevan, en 11 años, España sería capaz de lograr la plena atención de los dependientes. Aquí en Madrid, ¿cómo estamos? Pues el Observatorio Estatal de la Dependencia nos pone una nota de 6,5, aprobado. Y los datos reflejan que en nuestra región se atendieron a 11.000 nuevas personas dependientes el año pasado, un 7,25% más que en 2021. Y en cuanto a las listas de espera, Madrid mejora a un ritmo mayor que el del conjunto de España, pese a todo. Y el registro más duro, el de las personas que mueren sin ser atendidas, un total de 45.360. O lo que es lo mismo, una persona muere cada 12 minutos en España esperando a recibir la atención que merece. Y un dato, el 80% de los fallecidos tenían más de 80 años.
Hablamos ahora de otro balance bien diferente, el de la Agencia Estatal de Meteorología del invierno que estamos a punto de cerrar. El organismo ha avanzado también sus previsiones para la primavera, que empieza el próximo lunes, e incluso ha hecho una primera aproximación a lo que podría depararnos la Semana Santa. Chema Moreno.
Sí, el invierno se despide como uno de los más cálidos de los últimos años y con el diciembre más caluroso de la serie histórica. Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
Y bueno, puede sorprender quizás este carácter del invierno, que en su conjunto haya sido cálido, que ha presentado una anomalía de 8 décimas de grado, y de hecho ha sido el 10º invierno más cálido de la serie histórica, desde 1961, y el 5º más cálido del siglo XXI.
Se prevé que para este puente se mantenga esa tendencia de marzo con días cálidos y secos. La primavera comienza este lunes y nos traerá temperaturas más altas de lo habitual. Estrella Gutiérrez, jefa del Departamento de Delegaciones Territoriales.
Estamos también en torno al promedio normal, aunque la primavera podría tener un carácter más lluvioso de lo normal en la vertiente atlántica, con amplias zonas de la mitad oeste y la zona central de la península. Sin embargo, puede ser más seca de lo normal en la zona mediterránea y en las Islas Baleares también.
El verano también se anticipa cálido y la EMET alerta del riesgo de incendios.
El escenario de momento más probable es que podríamos tener un verano con temperaturas por encima del promedio normal.
Quizás tengamos un verano complicado en el tema de incendios. Podríamos tener índices altos de incendios si se nos junta ese calor con una masa vegetal pues seca por las condiciones de poca precipitaciones.
Es la previsión para los próximos meses, aunque la Agencia Estatal de Meteorología recuerda que puede variar.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre, con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres.
pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:54, es viernes, fin de semana por delante, algunos incluso con puente. Así que vamos con esas propuestas de Isabel García Regadera. Isa, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar por lo más lúdico. Se trata de un festival de música muy especial. Horteralia promete convertirse mañana sábado en un canto a la diversión y a la diversidad. Una auténtica fiesta de 10 horas en la que compartirán escenario artistas y DJs de distintas generaciones. Sergio Martínez es el director artístico de Horteralia.
Va a ser un auténtico fiestón. Hemos diseñado un cartel divertido, alegre, un poco pues siguiendo el leitmotiv de Horteralia, ¿no? Que es ganas de pasárselo bien, ganas de reírse de uno mismo, que eso es fundamental en la vida.
Mañana, en el pabellón 6 de IFEMA, a partir de las 5 de la tarde, música, disfraces y diversión asegurada con Rosa López, con Leonardo Dantés, con las Nancys Rubias o Karina, entre otros artistas.
Me parece un festival muy divertido. Una idea, bueno, pues para que la gente lo pase bien. Ya sabemos que las sonrisas ya llevamos años que se venden muy caras y hay que sonreír.
Bueno, y Ojete Calor, que serán los cabezas de cartel. Otra propuesta original y diferente es la Hackatón para jóvenes, que este fin de semana en el Círculo de Bellas Artes busca generar un impacto social a través de la cultura. Un encuentro para programadores informáticos de entre 18 y 25 años que buscarán soluciones a problemas reales aplicando herramientas artísticas. Sonia Mulero es la directora de la Fundación Banco Sabadell, que promueve este evento.
Queremos que conecten con el ecosistema de entidades con las que trabajamos y que les aporte valor para aprender, para compartir y crecer, usando herramientas como son las artísticas para potenciar su creatividad, generando modelos de impacto social transformadores y colaborativos.
Cuatro décadas de moda a través de imágenes icónicas es lo que ofrece la muestra audiovisual 40+1 sobre el trabajo del diseñador Roberto Verino. Desde hoy y hasta el 9 de abril en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Andrea Levy, delegada de Cultura.
Y es que la obra de Verino es admirable. Sus líneas limpias, su elegancia sencilla, su sofisticación amable y los acabados de altísima calidad, esa sensibilidad en el detalle y esa vocación que es también un compromiso ético de su ropa, de durar en el armario y en nuestra vida.
Y dentro de este menú tan variado no puede faltar el cine. Tenemos novedades en la cartelera cinematográfica, estrenos que nos resume Alonso Marina.
Hoy se estrena la secuela de Shazam. Billy Batson y sus compañeros de acogida han recibido el poder de los dioses, aunque todavía están aprendiendo a compaginarlos con sus vidas adolescentes. Mientras tanto, un trío de antiguos dioses llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo.
El destino de tu mundo está en tus manos. Las hijas de Atlas van a ir a por ti.
También se estrena El Extraño, un thriller psicológico. Un día de madrugada, Julia se asoma por la ventana y ve como un extraño la mira. Desde ese momento se sentirá observada todo el tiempo. Mientras tanto, un asesino en serie ha comenzado su matanza.
¿Nunca te has fijado en si alguien te vigila en tu piso?
No.
Un hombre nos observa desde que llegamos.
¿Cómo encontrar el amor verdadero? Para Zoe las respuestas son las apps de citas y para Kaz, su amigo y vecino desde la infancia, la solución está en un matrimonio concertado como el de sus padres. Hoy se estrena ¿Qué pasa con el amor?
Me voy a casar.
¿Te casas? ¿Quién es la afortunada?
Aún no lo sé. Será un matrimonio concertado.
Me pregunto, ¿qué
pasa? Como cada viernes, estas películas estrenan en la gran pantalla.
¿Como síndrome de Estocolmo? ¿Qué pasa si no hay química?
¿Sin fotos?
De momento sin fotos.
Continúa el Festival Internacional de Arte Sacro FIAS con un espectáculo o con espectáculos variados que van desde el canto gregoriano a la experimentación más actual, el flamenco, el pop o la música electrónica. Y hoy le toca el turno a Moisés Sánchez, que estrena en la Sala Roja de los Teatros del Canal Guernica, coincidiendo con los 50 años de la muerte de Pablo Picasso. Un alegato contra la guerra a través de los 5 movimientos de esta composición creada expresamente para el FIAS.
La obra la he estructurado en 5 movimientos y está conformada para una formación de cuarteto de cuerda más contrabajo, piano y electrónica.
Tal vez.
y Café Quijano esta noche a partir de las 9 en el Teatro Circo Price. Este tema, No me reproches, con Andrés Calamaro, es uno de los últimos lanzamientos de Café Quijano, novedades que esta noche en el Price alternarán con sus grandes éxitos.
Volver y volver a insistir en culparme a mí.
Siempre fui sincero, nunca te mentí. Supiste y consentiste que hubiera otra mujer que me esperaba sin saber que esperabas tú también, mientras yo sabía que esperando éramos tres.
Terminamos. Disfruten de este fin de semana y si lo tienen, también del puente. Nosotros les esperamos el lunes, fieles aquí a nuestra cita, a las 2 de la tarde. Se quedan ya con Javi Peña y Madrid Trabaja.
Con aquello que juramos cumpliríamos los dos.